Esta es la llamada de medianoche.
Dios les bendiga, queridos oyentes. Esperamos tener un provechoso estudio en el programa de hoy. Nos hemos familiarizado con el profeta Eliseo y hoy escucharemos la penúltima entrega.
Ha sido una bendición esta serie desarrollada por Esteban Baitche en base al precioso relato bíblico. El recorrido de Eliseo ha pasado por todos los estadios emocionales y tangibles.
Hoy escucharemos acerca de los finales de la vida y de todo lo que ella representa aquí. La pregunta para reflexionar es: ¿Dios ha prometido una forma excepcional al momento de la partida de sus amados?
Los siervos de Dios también se enferman y mueren. Va a ser el tema de este estudio. Estamos llegando al final del estudio de la vida del gran profeta Eliseo. Y allí dice en 2 Reyes, el capítulo 13, los versículos 14 y también el 20, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y el 20, y murió Eliseo y lo sepultaron. Pasaron al menos 45 años desde que Eliseo, por encomendación divina, había enviado a ungir a Jehú por rey de Israel. Este reinó 28 años. Luego le siguió su hijo Joacás por 17 años. En el momento de nuestra historia reinaba Joás, el nieto de Jehú. Todos estos años no sabemos nada del fiel siervo de Dios. Es evidente que Eliseo fue envejeciendo y estaba llegando enfermo al final de su vida. Cuando uno lee estas frases, se toca un punto que muchos no quieren aceptar. Sí, el creyente también se puede enfermar. Y obviamente en algún momento va a morir. Desde que el pecado entró a la humanidad, todos estamos destinados a morir. Porque la paga del pecado es muerte. La enfermedad forma parte de este triste e inevitable cuadro. No pocos creyentes se lamentan que son justamente ellos los que tengan que pasar por estas situaciones, mientras que muchos inconversos y personas absolutamente perversas, que supuestamente merecerían estar enfermas, gozan de perfecta salud. Muchas veces surge la pregunta, ¿por qué los piadosos también tienen que sufrir? Vemos esta realidad en fieles como Job, donde Dios permitió expresamente a Satanás a tocar su salud con una sarna maligna que producía una fiebre muy alta. También tenemos a Isaac, que se enfermó al final de su vida. Lo mismo observamos en el gran rey David, el rey Ezequías, Daniel, Trófimo, Epafrodito y el mismo apóstol Pablo, entre otros. Muchos creyentes concluyen su vida con una enfermedad terminal. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el ministerio de algunos profetas, el del Señor y los apóstoles en el principio de la iglesia, estuvo marcado por impactantes sanidades. Pero notamos que éstas fueron mermando al ir consolidándose la iglesia cristiana. Aunque los apóstoles pudieron sanar a innumerables personas, esto fue decayendo al final de su ministerio. Esto por la sencilla razón que ya no era necesario para confirmar toda esta nueva movida y el avance del Evangelio, esta nueva enseñanza acerca de la salvación en Jesucristo. Obviamente Dios puede seguir sanando. Lo he vivido muchísimas veces, pero no siempre es su voluntad. Él es soberano y decide sobre salud y enfermedad, como también sobre la vida y la muerte. Sigue siendo realidad lo que afirmaba David. En tu mano están mis tiempos. Salmo 31:15. En cuanto a Jacobo, Dios permitió que fuera asesinado por Herodes. Pero unos días después, Dios también impidió que Herodes pudiera matar a Pedro, liberándolo de forma milagrosa de la cárcel donde esperaba la muerte. Ahí uno se puede preguntar, ¿por qué a uno sí y al otro no? Esto está absolutamente sujeto a su soberana voluntad. Dios nos dio el aliento de vida, y cuando Él lo decida, nos la quita. Él es soberano. Seguramente le habrá pasado por la cabeza a Eliseo preguntarse si su final habría de ser el mismo que el de su mentor, el profeta Elías, quien fue arrebatado al cielo, no teniendo que pasar por la muerte. Pero no fue su caso. Dios había decidido otra realidad para él. Tuvo que estar en el lecho de enfermedad hasta su muerte. Sí, Eliseo, el que había hecho tantos milagros, que incluso había resucitado a un joven, ahora estaba muriendo. En forma muy escueta, se nos relata la muerte de Eliseo. Esta es la forma que la Biblia generalmente hace referencia a la muerte de sus santos. De hecho, en ella no se le da mucha relevancia a la muerte física. Es simplemente cruzar un umbral. El peregrino cansado llega a su hogar, a su patria eterna. Esto es lo que señala Pablo de una forma casi liviana allí en Romanos 14:8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Sea en nuestra vida o en nuestra muerte, somos posesión del Señor. No podemos cambiar nada y por ende, tampoco debería preocuparnos en demasía. Es una cuestión divina y para los que somos de Cristo, es pasar a un estado infinitamente superior. Por eso, la muerte para el creyente se vuelve una ganancia. Los que conocieron a Cristo acá y se fueron con Él, no son de lamentar. Así lo dice Apocalipsis 14:13. Bienaventurados, muy dichosos, de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Hay que aclarar esto. Los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Ellos no son de lamentar, al contrario, son muy dichosos. Entonces tampoco nosotros, los creyentes, deberíamos darle demasiada relevancia cuando se trata de la partida de un creyente. Esta persona se va con el Señor, a la gloria junto a su Salvador. ¿Existe algo más glorioso que esto? Claro que no. Entonces, aparte de sentir la lógica falta del ser querido, que es absolutamente natural, no deberíamos pensar en forma egoísta. Si fuéramos bien pragmáticos, el lamento por un creyente que partió es más bien un sentimiento egoísta respecto de lo que uno ya no tiene. El vacío que nos dejó a nosotros, la soledad con la que nosotros ahora tenemos que conformarnos. Pero si pensamos en función del que partió, la realidad es con su alma está todo bien, perfecto y glorioso. Entonces procuremos pensar de esta forma. Nos podemos apropiar del consuelo divino y gozarnos con el gozo que experimenta el creyente que ya está con el Señor. No sabemos cómo fue el entierro del profeta de Dios. No sabemos si vinieron los hijos de profeta para realizar un cortejo fúnebre a su maestro. No hay alusión a si el rey estuvo presente en su entierro o simplemente envió a uno de sus subalternos. La Biblia solo nos dice que lo sepultaron. Muchas veces he escuchado comentarios acerca de la cantidad de gente y los nombres de aquellos que estuvieron presentes en el velorio, entierro de ciertas personas, como si esto tuviera alguna relevancia. Obviamente, se puede tomar como una muestra de afecto, pero hay algo que es mucho más importante. En la historia del hombre rico y Lázaro, que encontramos ahí en Lucas 16, vemos que el hombre rico tuvo una sepultura, pero el pobre Lázaro, de él no tenemos referencia alguna al respecto. Como vivía de limosnas, seguramente fue sepultado sin pompa alguna, con los gastos quizás cubiertos de la caja para los pobres. Con bastante seguridad, no tuvo un cortejo fúnebre. Pero muchísimo más importante que eso fue lo que dijo Jesús al respecto. Allí en Lucas 16:22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. En otras palabras, el alma del que en vida vivió de limosnas, lleno de llagas y solo acompañado de sus fieles perros, fue llevado por un cortejo celestial a las moradas eternas. Eso es lo que realmente vale. Pablo podía decir de su vida y de su muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para la mayoría de las personas, incluso para muchos creyentes, la muerte es pérdida, pérdida de lo más valioso que se tiene, la vida. Además, es la pérdida de todo lo demás, desde un punto de vista humano y material. Pero para los hijos de Dios, la muerte es ganancia. Ahora se pasa de la fe a ver, de lo perecedero a lo permanente, de la muerte a la vida, de lo limitado a lo eterno. ¿Todavía tienes miedo a la muerte? ¿Por qué? ¿Existe algún impedimento entre ti y Dios para que temas encontrarte con tu Creador? Si tu alma se encuentra segura en el Señor, si lo recibiste como único y suficiente Salvador, ya no hay que temer a la muerte. Piensa más allá de la muerte, en la seguridad, en la gloria, en la meta que alcanzas, al Señor de gloria, que de ahora en más vas a contemplar. Entonces, empiezas a sentir como el apóstol Pablo, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Qué bien la tienen los hijos de Dios. Su vida es plenitud y gozo, y su muerte es gloria. Por lo tanto, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Animémonos con estas palabras, con estos principios y también con este ejemplo. Dios te bendiga.
En cuanto a tomar conciencia del final de la vida, la Biblia deja entender en Eclesiastés que es mejor ir a la casa de luto que en donde hay celebración, porque los vivos guardan esa realidad en el corazón.
Dios es todopoderoso, sin embargo, no existe ningún arreglo con Él en cuanto al cómo y cuándo moriremos. La diferencia, para quienes han creído en Jesús, es que significa ganancia, el pasaje de lo limitado a lo eterno.
Querido oyente, ¿está preparado para encontrarse con su Creador? Si no sabe la respuesta, es tiempo de acudir a Él y esa es nuestra oración. Que Dios le bendiga.
Obra misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00598 99 000 540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.